8:30 de la mañana, es muy grato recibir esta mañana aquí en vivo en estudios de El Espectador a Marcel Bayán. Marcel, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, tenemos un panorama complicado en materia meteorológica, se anuncian grandes tormentas, una sudestada, algunos llaman ciclón subtropical. En relaciones internacionales, en acuerdos posibles de comercio exterior, ¿podemos hablar de una situación tormentosa en este momento?
Sí, hay intensidad, eso es definitivo y creo que ese es el punto que querés de algún modo señalar. Hay intensidad porque están ocurriendo cosas a nivel tanto de nuestra región como también a nivel internacional.
La democracia se sustenta, o en principio uno de los aspectos más importantes es el intercambio de ideas, es definir rumbos, pero además lograr o intentar la mayor participación posible. Lo que sucede es que cuando se comienza a discutir por parte de un gobierno los acuerdos internacionales, allí es donde empiezan a incidir aquellos sectores que consideran que tienen peso necesario específico en las opiniones, en las decisiones. Y allí es donde nos encontramos con un frente sindical que está siguiendo esto con mucha atención y con una fuerza política en el gobierno que también condiciona bastante todo esto.
Sí, es cierto, y aparte en particular, yo creo que todos estos temas requieren de algún modo, primero, una información, un acercarse desde otro lado antes de producir alineamientos automáticos. En general, en todos los sentidos políticos, muchas veces los tópicos o los temas tienen a veces como posiciones a priori, con un perfil ideológico, y Uruguay debería revisar si en materia internacional, lo que refiere a las prioridades del país, este es el caso, o más bien deberíamos tratar de enfocar a alinear posiciones que fueran más país y que logramos mantener en el tiempo.
A ver, vamos a profundizar sobre ese aspecto.
Sí, de algún modo, yo creo que esto es algo que el país ha hecho, porque si uno no lo mira tanto en lo que se dice, sino en lo que se hace, el Uruguay, desde hace mucho tiempo, distintos gobiernos han mantenido de algún modo una trayectoria creciente de inserción internacional y de apertura, que es la que corresponde a una economía de la escala del país.
Hay algo mucho que podría calificarse como política de Estado.
Claro, digamos, no es algo que tanto reflexionemos y digamos que es así, pero es lo que hemos hecho, porque han cambiado los gobiernos y se han mantenido los rumbos y las políticas, y algunas se han intensificado. Entonces, es lo que hemos hecho, lo tenemos que reconocer, tenemos que establecer ese programa, y ese programa tenemos que saber qué es lo que de algún modo está inconcluso o incompleto. Y las opciones de Uruguay en materia de posibilidades de acuerdo son múltiples. Somos una economía extremadamente pequeña. Y para poder establecer rumbos, prioridades, mejores oportunidades, mejores posibilidades, porque no todo lo que podemos querer lo podemos obtener, tenemos que básicamente informarnos. Eso es el punto de vista, el punto de vista básico. Informarnos sin alinearnos antes de informarnos.
Bueno, que gran parte de eso ha sido lo que ha incidido en estos cortocircuitos muchas veces entre fuerzas sociales y la propia fuerza del gobierno representada en el Frente Amplio. Vamos a comentar este extraordinario material que ustedes han logrado, nuevos acuerdos comerciales en el Pacífico, oportunidades y amenazas para Uruguay, de Ignacio Bartezaghi, Carmen Estradés y Marcel Bayán. Llevado adelante además por Faros, que es, se está transformando como un punto de vista, una mirada o acaso un haz de luz sobre estos asuntos tan sensibles. Pero antes quiero detenerme en un aspecto, en todo caso, político. El espejo muchas veces en el que se miraba Uruguay para política exterior era Itamaraty, por aquello de la fortaleza que tenía la política de Estado. ¿Es posible hoy, salvando el asunto de la escala, seguir fijándose en la política de Estado que lleva adelante Itamaraty, por ejemplo?
Es decir, yo creo que Uruguay obviamente que tiene que siempre mirar a la región, es un punto de referencia ineludible, estamos en una situación aparte muy peculiar de la región, pero yo creo que Uruguay tiene que y mirar a Itamaraty, pero también tiene que mirar el Palacio San Martín, ¿no? Es por decirlo de alguna manera, o por decirlo en palabras en las sabias palabras del doctor Herrera, que decía, Uruguay siempre tiene que estar equidistante entre Brasil y Argentina, y para estar equidistante entre Brasil y Argentina siempre hay que estar un poco más al lado de Argentina, ¿no?
Es cierto eso. Pero también hoy, cuando tú mencionabas esa sensación que tenemos todos de que la política exterior no se presta mucho a discusiones en estas últimas administraciones, imaginábamos a Itamaraty como una política de Estado muy potente, y creo que además, en su momento, cuando se nombró al actual canciller Nin Noboa, se consideró que podía transitarse esa línea. De hecho, el propio Nin ha tenido la vocación de consultar a los demás partidos políticos.
Sí, definitivamente yo creo que esa es una práctica que se instaló nuevamente en el país y me parece muy saludable. Definitivamente es un método, un modo adecuado que está en línea con lo que planteaba en primer término.
Cuando decimos que somos una economía muy pequeña, uno supone también que esto habla de vulnerabilidades. Y dentro de las vulnerabilidades, el mercado de trabajo es el que con mayor inquietud advierte u observa estos acuerdos comerciales. ¿Hay razones para suponer que allí hay un riesgo, Marcelo?
Siempre los procesos de apertura comercial implican procesos de ajustes productivos, de cambios en la estructura productiva. Esto es algo que Uruguay ya de algún modo ha vivido, es decir, lo que se llama la etapa de los ajustes contractivos. Sectores de actividad que de alguna manera tienen niveles de competitividad que solamente pueden sobrevivir en un contexto de mercado cerrado. Pero esa no es la situación del Uruguay hoy, porque Uruguay ya viene de un proceso de apertura muy largo. Abrirse a Argentina y Brasil en el Mercosur en la década de los 90 para el Uruguay fue un shock aperturista enorme, y ese shock nosotros ya lo hicimos, esa etapa ya la vivimos. Hoy el tema del mercado de trabajo es al revés. El mercado de trabajo no se va a dinamizar en Uruguay mirando hacia adentro y mirando hacia un mercado doméstico que no tenemos. Los problemas en el mercado de trabajo hoy tienen que ver con el acceso al mercado internacional, con la posibilidad de tener una estabilidad de inserción en distintos mercados del mundo. Y cada vez más el empleo privado en Uruguay depende de la demanda externa. Lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo hoy, en estos años, tiene que ver con lo que nos está pasando con nuestra inserción internacional y la dinámica de acceso de las exportaciones. Es decir, que esa pregunta que tú planteabas quizás era pertinente en 1995, 1996, pero no en el año 2016.
Es una pregunta que en el año 2016 se siguen haciendo los sindicatos, porque muchas veces advierten que aquello de la puerta de vaivén puede determinar que ingresen mercaderías que comprometan la actividad local. Y también se advierte que hay temor de algunos grupos de trabajadores por la competitividad. O sea, hay que ponerse también a prueba en ese sentido.
Claro, sí. Pero bueno, pero esa situación, nosotros ya tenemos ceros aranceles con Brasil y Argentina, que es 40 veces más grande, o más de 40 veces más grande el Uruguay para los brasileros y los argentinos, y esa presión competitiva en su manufactura ya la tiene desde hace mucho tiempo.
Marcel, ¿por qué el acento en estos acuerdos comerciales en el Pacífico?
Bueno, yo creo que de algún modo esta tendencia de hacer acuerdos de acuerdos, porque son 12 países que ya tienen muchos acuerdos bilaterales de libre comercio y que deciden de algún modo establecer un esquema común de armonización de esos acuerdos, ¿no? Son repasemos los miembros del tratado del acuerdo transpacífico. Por el lado de América Latina están Chile, Perú, Colombia y México, más Estados Unidos y Canadá, es decir, que están todos los países de NAFTA. Lo original que tiene es que del lado asiático está Japón, es decir, que sería uno de los primeros acuerdos entre economías de grado de desarrollo relativo muy alto, como son Japón y Estados Unidos. Está además Malasia, Singapur, Brunei, Vietnam. Ese es el conjunto, digamos, Nueva Zelanda y Australia, obviamente. Eso completa, creo que los nombré a todos, los 12 países del TPP. No está China, es decir, que eso de algún modo establece que es un mundo del Pacífico que Estados Unidos acerca, que sin lugar a dudas la potencia hegemónica de este bloque, a construir sin China, y que está de algún modo en competencia con otro proceso de integración asiático, que es el que conforman los países de la ASEAN, de los cuales muchos están en el TPP. Hay una cierta superposición ahí. La ASEAN es como la ALADI de los países del sudeste asiático, un acuerdo de libre comercio que tienen ellos, más el ASEAN, lo que se conoce en la ASEAN más 5, es decir, ASEAN más Corea, Japón, China, Australia y Nueva Zelanda. Estos dos modelos de acuerdos, lo que se llama la multilateralización del regionalismo, es decir, generar campos más grandes y más parejos de integración entre acuerdos, que no estén tan fragmentados, que de algún modo surgen porque el proceso multilateral a nivel de la Organización Mundial del Comercio está virtualmente congelado.
¿Este tipo de acuerdos posibles sustituye, complementa o posterga aquellos pensados con la Unión Europea? Recuerdo tu postura muy lúcida, como siempre, muy clara y contundente, corrígeme si no es exactamente así, cuando hace ya bastante tiempo advertías tu desesperanza por los acuerdos con Europa.
Sí, yo creo que ahí las dificultades son de otro tipo. Digo, es una iniciativa complementaria. Si viniera el acuerdo con la Unión Europea, sería bienvenido. Yo creo que para estos países, y no es solamente un tema de Argentina, yo creo que para el Cono Sur, dada nuestra estructura de exportaciones y la complementariedad comercial que tenemos y el dinamismo y el tamaño de los mercados, el tema del Asia es ineludible, ¿no? Es decir, el tema con la Unión Europea tiene que ver con una cuestión más cultural, ¿no? De dónde venimos, qué lugar en el mundo estamos, qué modelo de integración quisimos transitar y no pudimos transitar, porque sin lugar a dudas todas esas imágenes estuvieron al inicio del proceso con la Unión Europea. Nosotros quisimos comprar tecnología de la integración con los europeos. Son un montón de algún modo de procesos frustrados que quedaron en una larga negociación que se vio contaminada por distintos tipos de eventos y que finalmente ocurrió lo que ocurrió. Yo cuando predije eso no lo predije con deseos. De algún modo era la constatación de un hecho un poco frustrante.
Bueno, el tiempo te fue dando la razón. Ahora, otra consulta. Los nuevos acuerdos comerciales en el Pacífico, ¿ingresar a este proceso condiciona la posibilidad de la bilateralidad con China, por ejemplo?
Definitivamente. Yo creo que Uruguay, como economía pequeña, no tiene... Es decir, ninguna de estas iniciativas, aparte, en particular el TPP, es algo que va a ocurrir en un plazo corto. Esto va a tener un periodo de maduración largo y es posible que no concluya. Es posible que no concluya. De hecho, la campaña electoral en Estados Unidos ha marcado que los dos candidatos han dicho de que no están de acuerdo con el TPP. Después los políticos a veces cambian lo que dicen antes de las elecciones de lo que ocurre después, pero es lo que han anunciado. Y si Estados Unidos no suscribe el TPP, dadas las reglas de vigencia del TPP, el TPP
no tiene sentido.
No entra en vigencia directamente por el tema de tamaño de los mercados, de número de miembros, en fin. Y un poco eso es lo que están advirtiendo el resto de los países del TPP, que no lo están suscribiendo hasta que Estados Unidos lo suscriba. Entonces, igual, yo creo que hay una senda de relaciones bilaterales con China, con Japón. Son mercados grandes que de algún modo compran todo lo que nosotros vendemos. Y hoy el drama de Uruguay, lo que nosotros quisimos plantear ahí, y que es algo que le ha pasado y que le puede pasar más en el futuro, es que mercados complementarios de nosotros, compran lo que nosotros vendemos, establecen acuerdos con países rivales nuestros. Es decir, que venden lo que nosotros vendemos. Y si países que venden más o menos lo que nosotros vendemos entran en condiciones preferenciales a esos mercados y nosotros estamos discriminados, nosotros quedamos afuera. Y eso ya nos pasó y nos está pasando crecientemente por esta pasividad que hemos tenido en materia de acuerdos comerciales regionales en un contexto en donde el multilateralismo está prácticamente congelado.
La pasividad deriva de esa inacción en el Mercosur que fue mencionada en estas horas por el propio canciller Ni Novoa.
Sin duda, pero eso aparte, a ver, no es un equívoco, no es un error. Es cuando tú hablabas de Itamaraty, y vuelvo a este planteo que hiciste, fue lo que Brasil quiso hacer con el Mercosur. Es decir, quiso tener un acuerdo comercial regional y quiso tener relaciones externas muy controladas, solamente con economías más pequeñas y de un grado de desarrollo relativo menor. Esa es la posición en la cual Brasil siempre ha estado en materia de acuerdos comerciales regionales, estableciendo como su rol internacional de potencia subhegemónica, digamos. Eso es lo que ha hecho Brasil y nosotros fuimos detrás de eso. Eso, desde el punto de vista de los intereses brasileños y de la posición de Itamaraty, quizás tenga su lógica. Brasil es una economía relativamente grande y que ha usado los acuerdos comerciales preferenciales como plataforma de exportación de manufactura que no vende al resto del mundo, que solamente venden en esos mercados. Pero esa es la posición de Brasil. Nosotros somos una nanoeconomía, una pequeña economía, que al mismo tiempo, además, eso no nos garantizó un acceso irrestricto y cierto al mercado brasilero, porque hemos tenido problemas hasta para venderles lácteos, las cosas que nosotros tenemos más ventajas. Entonces, eso parecería como que no es un intercambio lógico. Y aparte hay otra cosa. En el mundo, comprometerse a tener la misma política comercial con terceros es un compromiso enorme. Solo lo han hecho los países europeos.
Aludes a aquella figura del estribo que mencionó el presidente Mujica en su momento, que tenemos que ir al estribo de Brasil.
Sí, sí, sí. Yo creo que no fue una, uh-huh, una buena metáfora. No quiero crear una contrametáfora, pero definitivamente los hechos, las cosas que han ocurrido le han dado por tierra, uh-huh, a esa idea, ¿no?
A propósito del expresidente Mujica, hace algunos días manifestó su interés en que se fortalezcan los vínculos con China. De hecho, en búsqueda trascendió que China le propuso a Uruguay alcanzar un acuerdo bilateral. Cambio en todo caso el orden de la consulta anterior. Digo, si finalmente Uruguay concreta un acuerdo con China, ¿nos condiciona para el Pacífico?
No, yo creo que no. Simplemente lo que creo es que Uruguay debería tener una canasta no muy diversificada, que no fuera solamente un acuerdo con China, que podría ser un acuerdo con Corea también, que tratara de hacer algún acuerdo bilateral con alguno de los otros países asiáticos que están en el TPP, depender de un solo mercado. Aparte, digo, cada vez que uno establece una relación bilateral con alguien, establece las particularidades de ese alguien. Una relación con China, hay que darse cuenta que una relación es terriblemente asimétrica desde el punto de vista del poder negociador. A ver, no, a mí no me parece mal que se haga eso. Respecto al status quo, creo que es un paso en la buena dirección, en la que hay que dar, pero que ese paso en esa dirección debe contemplar algunos pasos más, y que la canasta el conjunto de acuerdos o iniciativas que haga, tanto para la negociación como para la cristalización, es lo que va a defender a Uruguay. Porque cuando uno tiene un problema en un lado, salta al otro. Si tiene solamente un lado para estar, vaya, si lo sabemos ahora lo que nos pasó con los lácteos, con Venezuela y Brasil, tiene problemas. Entonces hay que tener más oportunidades y más puertas abiertas de las que uno está usando, porque la certidumbre en el acceso, cuando uno depende del mercado internacional, se construye de esa forma.
Hablemos del Mercosur como plataforma. El ministro de Economía no ha andado con eufemismos para describir su percepción de lo que es el Mercosur actualmente. Y ayer, sin ir más lejos, el canciller Nino Boa dice que Uruguay está para defender al Mercosur. Bajo este argumento es que explica cuáles serán los principales cometidos de la reunión entre el presidente Vázquez y el presidente Temer en Nueva York. El Mercosur, ¿cómo se inserta en todo este complejo panorama, Marcel?
Sí, yo creo que está viviendo una situación peculiar. Creo que hay que gestionar este momento y buscar una estrategia de control de daños, de tener los menos eventos negativos permanentes posibles a futuro. La región es importante para Uruguay como la región es importante para todos los países del mundo, porque el comercio básicamente en el planeta es un comercio regional. Entonces hay que cuidar las vecindades, eso es, y más a una economía del tamaño del Uruguay. Ahora, lo que el Uruguay tiene que tener claro es que el Uruguay no tiene bajo sus espaldas el Mercosur. El Uruguay no decide el rumbo del Mercosur. El Mercosur tiene los liderazgos que tiene los tamaños que tiene, y los países que tienen los liderazgos son los que se tienen que hacer cargo y de alguna manera exponer y poner el capital político para hacer los gastos políticos correspondientes. Yo, si tuviera que hacer algo de esta crisis que ocurrió recientemente, que no creo que deba merecer mayores juicios, y debemos alinearnos detrás de lo que está haciendo el canciller y está haciendo el Uruguay, simplemente diría de que Brasil de algún modo construyó el escenario de esta crisis. Obviamente hay una situación complicada con Venezuela, no inventó nada Brasil. También hay una situación complicada con Brasil. Y después no se hizo cargo de algún modo de eso que había creado. Y Uruguay quedó en una situación un poco incómoda que no creó. Entonces, lo que creo que hay que manejarse con habilidad y no asumir los costos de algo que está totalmente por fuera de las capacidades políticas del país y de su tamaño y de su responsabilidad dentro del bloque. Es decir, es un miembro más y un miembro pequeño, un miembro importante por su pasado, por un montón de aspectos, pero hay que ubicarse en el lugar que uno tiene.
Uh-huh. Vayamos ahora a este otro aspecto recientemente divulgado, la posibilidad de un acuerdo o de acrecentar, de acentuar el acuerdo que actualmente tenemos con Chile. Y allí también cabe la pregunta de si este acuerdo nos permite otra proximidad con el Acuerdo del Pacífico.
Sí, yo creo que de alguna manera, bueno, el acuerdo con Chile, Uruguay ya tiene un tratado de libre comercio con Chile y uno de los tratados más profundos que tiene con cualquier país del planeta, porque es un acuerdo que abarca bienes, que abarca servicios, que abarca inversión, que abarca compras gubernamentales.
No tiene tanta difusión.
Todas esas cosas ya existen. Es un camino que el Uruguay ya ha venido transitando. Lo único que está haciendo ahora es ampliando y agregándole algunas disciplinas en el sentido de completar un parquete que se aproxima mucho al modelo de los acuerdos del TPP. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de tener un modelo que después podríamos replicar con cualquier otro país del TPP o incluso asumir al TPP como un acuerdo, entero nos facilita.
Un manual de instrucciones.
Ahí va. En particular en algunas disciplinas que el Uruguay no ha avanzado tanto en materia de disciplinamiento internacional, como son los temas de propiedad intelectual, básicamente en ese sentido. Porque los otros temas que se llaman OMCX o nuevas disciplinas, como son los temas laborales o los temas medioambientales, en rigor, un acuerdo entre en esa materia, Uruguay y Chile no tienen asimetrías muy grandes del punto de vista de sus regulaciones domésticas en estas cosas. Entonces, no hay ninguna complicación. Lo único novedoso para el Uruguay es lo que refiere a propiedad intelectual, que lo obliga de algún modo, no más que a suscribir algunos acuerdos multilaterales que ya existen en el planeta en términos de marcas, patentes, derechos de autor. Cosa que Uruguay debería hacer en todo momento, con o sin acuerdo con Chile. El camino en la internacionalización implica por tener completo todos los acuerdos multilaterales, no solo la Organización Mundial de Comercio, sino todos los que tienen disciplinas internacionales, porque eso es lo que le sirve a una economía pequeña. Le sirve también para lo que hablaba antes que hablábamos hoy, lo del glifosato, porque, hay que incorporar buenas prácticas y regulaciones en todos, y muchos de estos acuerdos nos traen eso, ¿no? Está bien tener regulaciones técnicas que nos mejoran nuestro estatuto doméstico, porque nosotros muchas veces, si nos manejamos solamente por nuestras reglas domésticas, hacemos las cosas como las hacemos en la aplicación del glifosato.
Amateurismo, por ejemplo.
No es que no hay que aplicar el glifosato, pero no hay que aplicarlo...
Sí, indiscriminadamente, sin control.
Indiscriminadamente en un parque adentro de una ciudad, sin control, sin medir las cosas.
Marcel, quedó una parte de la pregunta tal vez sin respuesta. ¿Tú entiendes que sí, que al ser esto un manual de instrucciones para acercarse al TPP, puede perfectamente ser una mayor proximidad, firmar con Chile nos puede acercar más? Eso
sí,
está claro.
Sí. Es decir, es perfeccionar un acuerdo que ya existe y que va en la dirección exacta del modelo estándar que tienen esos acuerdos bilaterales entre los países del TPP.
Bien. Y algún oyente me recuerda las importantes resistencias que existen en el Frente Amplio. Y en tanto, creo que lo dijimos aquí en algún momento contigo en la tertulia, en tanto fuerza de gobierno incide las decisiones del Frente Amplio sobre la acción del gobierno. ¿Debería ser así?
Sí, definitivamente hay como dos perspectivas. Una, las que está llevando adelante o declara y de algún modo se está moviendo en dirección del gobierno del Frente Amplio, y otra, la de la fuerza política. Quizás haya ahí una elaboración, una discusión en materia interna y en materia nacional que deberíamos seguir desarrollando y tratar de sacar al tema de la inserción internacional del país de ese lugar ideológico tan polarizado en el cual ha quedado. Es decir, eso nos ha entrampado. Definitivamente es algo que nos ha perjudicado a todos y creo que es necesaria una revisión crítica, madura de todas las posiciones para volver a lograr a poner el tema de la inserción internacional en el lugar en que tiene que estar, es decir, en el lugar común. Esto es algo que, por ejemplo, los brasileros han hecho. Las centrales sindicales brasileras y las centrales empresariales están mucho más alineadas unas con las otras respecto al tema de inserción internacional de Brasil de lo que ocurre en Uruguay, ¿no? Es decir, el alineamiento que la central sindical del Uruguay tiene con la central sindical brasilera es el alineamiento con los sectores empresarios brasileros. Es decir, por transitiva, ¿no? Nosotros tenemos que construir nuestro alineamiento sobre nuestros intereses y sacar al tema de la inserción internacional de Uruguay de una falsa polarización y de un perfilamiento que nos hace daño a todos.
Suele mencionarse en términos peyorativos lo de la ideología, que está presente de cualquier modo en cada una de las acciones que tomamos casi a diario. Ahora, ¿cuál es aquella ideología que tú entiendes es nociva para estos procesos, hoy por hoy?
No, yo creo que lo que hay que tener con el tema de inserción internacional es un criterio pragmático. En la inserción internacional, ¿qué es lo que le sirve al Uruguay? ¿Qué es lo que estamos buscando en estos acuerdos? Acceso al mercado. ¿Por qué? Porque eso nos completa un programa de internacionalización que el país ha hecho en muchas direcciones. Hay muchas políticas domésticas que se han orientado en esa dirección. Tenemos una ley de inversiones perfectamente afín con la internacionalización. Por eso firmamos un acuerdo de inversiones con Estados Unidos con tanta facilidad y estamos firmando uno con Japón, que son acuerdos de nueva generación, que son los capítulos de estos acuerdos. Las cosas más difíciles ya las hemos hecho. Tenemos un nivel de integración al mundo en servicios que es muy notorio, muy profundo. Tenemos un nivel de internacionalización en los servicios de transporte, porque ocupamos un lugar en la Cuenca del Plata en materia de servicios de transporte. Somos exportadores de servicios de transporte. Es un país abierto al turismo. Es un país que ha mantenido niveles altos de liberalización financiera. Tenemos una ley de zonas francas que permite también otros niveles de internacionalización para nuevas actividades económicas. Hemos sido en los últimos años capaces de captar actividades globales que se relocalizan en el planeta, como es el caso de la industria celulosa, que han elegido en particular al Uruguay. Es decir, Uruguay ha transitado mucho en esa dirección. Debe completarlo con tener un acceso, con agrandarse el mundo. Porque si el mundo está lleno de barreras y lleno de protección, tenemos que bajar esas barreras. Porque es mucho más grave la discriminación que el resto del mundo hace en nuestra producción que la que nosotros podemos hacer en nuestro mercado de 3 millones a la producción del resto del mundo.
Claro. En el Frente Amplio, los dirigentes que observan con recelo estos procesos, señalan, bueno, el gobierno debe gobernar, debe marcar el rumbo, pero en función de lo que dice el programa del Frente Amplio. Y es allí donde me surge una pregunta, casi que nos quedamos sin tiempo. ¿Hay política exterior de izquierda, de derecha, de centro?
Y por todo lo que dije, yo creo que hay una política exterior internacional que debería ser una política nacional, y si hay un lugar evidente y clave para tener una política de Estado donde las cosas maduran en periodos que son mucho más allá que los de periodo del gobierno, claramente es el caso de la política exterior y en particular de la política comercial.
Marcel Bahía, muchas gracias. El desembarco de grandes compañías, de gigantes del mundo, caso UPM, ¿favorece también estos procesos de integración internacional? ¿Hace que Uruguay cobre otra visibilidad que ayuda?
Sin duda, porque, a ver, haciendo cosas, este es un claro ejemplo de que cómo el unilateralismo en materia de política comercial, lo que uno hace ante sí mismo, tiene resultados. Y aparte Uruguay ha tenido la suerte de que sea inversión extranjera de un país como Finlandia, en donde hay muchas más cosas para aprender que no solamente tienen que ver con la celulosa. Y nosotros deberíamos expandir esa relación en muchas otras direcciones. Creo que hay intereses, porque Finlandia claramente es un modelo en términos comparados, lo que significa un tránsito de una economía en desarrollo a una economía desarrollada, con muchas similitudes en términos de combinación de servicios, actividades intensivas en recursos naturales e intensivas en calificación y en trabajo y sectores sofisticados. Entonces Uruguay tiene mucho para seguir evolucionando esa relación y al mismo tiempo tener la posibilidad de levantar la restricción de presupuesto con mega inversiones que generan ese tipo de movilidades y de encadenamientos internos y que permite mejorar la infraestructura, yo creo que realmente es una muy buena noticia para el país.
Doctor en Economía, Marcel Bahía, muchas gracias. Había en algunos oyentes calificados de nuestra audiencia gran expectativa por la revelación del alter ego de Marcel Bahía. Sí. Pero quedará en reserva eso.
No, pero eso ya está revelado. Ya está revelado. En el Twitter, sí, quien lo quiera entender, lo va a entender.
Exactamente. Muchas gracias, Marcel.
Bueno, muy bien.